Hola, hola, muy buenas a todos. Acá estamos en nuestro décimo y último programa de La Pochoclera. Como siempre, en el aire me acompañan Francisco Chieli, Mateo Mazzucco, Ignacio Di Marco, y en esta ocasión en la producción tenemos a Ignacio Rimada. Mi nombre es Mariano Mochero y todos juntos somos La Pochoclera. Buenos días, Francisco, ¿vos cómo estás?
Todo bien, Marian, medio triste, pero feliz a la vez, pero hay una mezcla de nostalgia. Pero bueno, se termina este programa, La Pochoclera, que duró bueno este año, que empezamos todo el 5 de julio y bueno, terminamos este día, así que contento por todo lo que se pudo lograr, ¿no? Sí, con este programa, lo que llegamos a alcanzar cuando empezamos y desde la nada construimos a lo que somos hoy, ¿no?
Sí, a mí me parece que se termina una etapa para empezar una nueva y mejor etapa.
Obvio,
Mateo, ¿vos cómo estás?
Muy bien, aunque como Francisco, viste, fue un año, la verdad que distinto a otros años, por esto del tema de la radio, y que también, bueno, fuimos progresando,
sí.
Escuchamos un ratito el primer programa, antes de empezar, para inspirarnos, y bueno, y este que va a ser el último, viste, te llega al corazón.
Te llega al corazón, exactamente. Y vos, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo sentís este proyecto? Contame un poco.
Este programa. Buen día, Mariano, y sigue. Al igual que los chicos, estoy como un poco melancólico, se podría decir, por todos los momentos que pasamos en esta radio. Ya se va a extrañar un poco venir acá a decir que hay que preparar el programa, que hay que traer las cosas, que hay que venir a grabar, conseguir un productor, algo así.
Claro.
Y nada, venir acá, cerrar la puerta y nada, empezar a contar un montón de cosas, de lo que nos gusta, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, felices, como bien decías, por una nueva etapa y nada, por los buenos momentos pasados.
Y por supuesto, como ya dije, bueno, sirvió como experiencia, fuimos mejorando a lo largo del año.
Sí.
Y bueno, básicamente eso.
La verborragia. No, y sí.
Sí, además, no solo con el programa este en general, sino con todo lo que es la radio, ¿no? Porque no es que la radio estaba y el programa este fue nuevo, sino que todo fue nuevo, la radio y los programas, no solo este, todos los demás.
Sí, además, como se notó que fuimos mejorando no solo en la calidad de...
Eso espero.
De locución, digamos, sino que también mejoramos en organización y en infraestructura, por así decirlo.
Por supuesto,
¿no?
Sí, ahora estamos.
Nos cambiaron los micrófonos.
Justo en el último programa, pero bueno, estamos contentos igual porque el año que viene vamos a poder, los que vengan, van a poder disfrutarlo más todavía.
Claro, porque como bien decías, Mariano, la organización y eso, porque esto no es solo la radio. El tema de organizar, hacer eventos especiales, cosas así, te sirve para toda la vida. Porque si no es la radio, puede ser, no sé, alguna liga mayor como un programa de televisión o algo cotidiano como, no sé, contar algo, no sé, un club de lectura, sí. Cualquier cosa que te imagines conlleva una organización similar a la que estamos desarrollando ahora.
Claro.
Toda la disciplina que aplicamos al hecho de la organización de la radio, todo lo backup que por ahí a veces no se ve, pero más sí, que sí. Nada de los productores, o de conseguir el contenido, de conseguir los materiales, todo eso que no se ve, pero es lo que hace que sea posible. Y toda esa disciplina que se va teniendo nos ayuda, o sea, nos sirve para aplicarla en distintas situaciones de la vida.
Sí, como decía un gran filósofo, lo invisible es esencial a los ojos.
Exactamente.
O lo esencial es invisible a los ojos.
Lo
¿no?
esencial es invisible a los ojos, de Saint-Exupéry.
El Principito.
¿De quién? Es un nombre medio raro, pero es Saint-Exupéry.
Bueno, sí, como sea, no importa. Bueno. Para recordar un poco todos estos momentos que fuimos pasando por este gran programa de entretenimiento, se nos ocurrió la idea junto al profesor Jorge Huesguán, que estuvimos hablando en el comedor.
Así es, le damos una parte de los créditos.
Claro, le damos una parte de los créditos. 70-30 está ahí.
Negociamos.
Claro. Se nos ocurrió, a él se le ocurrió y a nosotros nos gustó la idea, ir pasando fragmentos, digamos los mejores fragmentos de los programas que fuimos grabando durante el año. Durante estos 9 programas, entonces vamos a pasar fragmentos de 4 de los programas que más nos gustaron, que nos marcaron como programa, como radio y como personas.
Bueno, buenísimos. Y ahora, bueno, vamos a ir escuchando cada uno en orden, desde los primeros hasta los últimos. Y ahí vamos, después de cada programa vamos a ir presentando cuáles eran y los invitados, ¿no?
Claro, exactamente. Así que, si quieren, vamos con el primero.
Unos ya están hace bastante tiempo. Otros programas nacieron este año, como la gran serie Argentina, Tierra de Amor y Venganza.
Efectivamente, Ignacio, la novela ATAP, como se la abrevia, ha sido realmente algo que ha vuelto a traer a la gente a la televisión, ¿no? A sentarse de vuelta en el famoso prime time, ese horario donde la gente está cenando, donde la gente comparte la novela que antes se veía. Hoy hablaremos más adelante del tema de las series, han reemplazado mucho a la televisión, pero esta fue una novela que realmente atrajo a los argentinos y los volvió a sentarse en el sillón. A ver, porque bueno, primero tiene una gran producción, por supuesto un gran elenco con Benjamín Vicuña, con la revelación de Delfina Chávez, la hermana de Paula Chávez, como protagonistas, por supuesto la China Suárez, Fernando Mirás, un elenco realmente impresionante con una gran producción, porque está basada en la Argentina de los años 30, una Argentina prometedora, una Argentina potencia mundial, y en la que se destaca también el actor español Alberto Barón, que es el actor de la serie Merlí, ¿no? Que viene a recuperar algo que Benjamín Vicuña, el actor que protagoniza Torcuato, le roba su identidad. Entonces se arma toda una, hay toda una gran producción en torno a esa Argentina de esos años 30, muy prometedora, y con también grandes temas controversiales como es la prostitución, como es la aristocracia. Bueno, realmente está muy bien hecha y ha logrado que los argentinos se vuelvan a sentar a ver una novela.
Claro, y más allá de eso, que es interesante la publicidad que se le hace, ¿no? Pasando, digamos, cómo las personas, digamos, vos, por ejemplo, personalmente, antes de tu convocatoria, nos habías dicho que no viste la serie, pero sabés todo lo que pasa por las redes sociales, por Instagram, que aparece. Entonces me parece muy bueno este punto, ¿no? ¿Qué nos tenés para decir sobre eso?
Sí, me parece que realmente antes, por ejemplo, Twitter, si nos metemos en una red social, Twitter se usaba para que veas cómo ha cambiado el tema de las redes sociales. Con Twitter se citaba una noticia, ¿no es cierto? Tweet servía como atajo para una noticia de un diario. Hoy, en cambio, es al revés. Hoy la noticia es un tweet de una persona, ¿no? O un tweet de un famoso. Y eso es realmente impresionante. Y efectivamente también, hoy las redes sociales son clave para que la gente pueda seguir las novelas, pueda seguir los juegos. Hay muchas series que tienen, de hecho, no sé si recuerdan aquella época de Aliados, esa novela juvenil, que era lo que se conocía como una sitcom también. Además de una serie por televisión, tenía algunos capítulos que se continuaban en las redes. Y en las redes se van haciendo como adelantos de la novela, en este caso, del Bailando, se hacen extractos como para que uno a través de las redes se pueda ir enganchando. Y después, bueno, uno quiera ver el capítulo completo o se acuerda que está por empezar el capítulo. Pero efectivamente, uno puede seguir toda una novela. Fue el caso el año pasado, por ejemplo, esta novela que ganó el Martín Fierro 100 días para enamorarse. Yo también, la verdad que no tenía tiempo para verla en ese momento. Y sin embargo, la vi a través de las redes sociales con pequeños adelantos y extractos de la red social.
Sí, totalmente. Es como que hace ya un par de años, cada vez que se hace una serie o un programa nuevo, tiene que tener cuenta de Instagram, es decir, o de más de una red social, como Twitter decías. Que se abre siempre que inicia un programa, se estrena una nueva serie, una nueva película. Para todo hay una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, por donde van lanzando estrenos, fechas, lo que dicen, cuándo va a haber capítulos nuevos, qué pasa con los actores, ese tipo de cosas.
Claro, y bueno, aprovechando este intervalo de las redes sociales, nosotros también tenemos una red social, Instagram, estamos en Instagram, en Twitter, así que si nos quieren seguir también, después le vamos a pasar bien cómo es. Francisco, no sé si vos te la acordás bien.
Sí, en Instagram estamos como La Socio Smart Radio y en Twitter como @lasocio. También estamos en Spotify, se podría tomar como red social, pero musical, que también estamos como La Socio Smart Radio, donde subimos todos los programas que van quedando grabados.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, entonces Chicho también, para saber, viste, como empezamos el tema, novedades que hay que saber para estar al día, ¿no? Sobre todo las redes sociales. Decime un poco, los jóvenes que hoy están como más influencer o personas que claro, que influencian a los más jóvenes sobre todo.
Bueno, efectivamente se ha producido un nuevo fenómeno, que es el tema de los, esto como llamamos bien, los influencers. Pero sobre todo mucha gente que no era del medio y que empezó a participar a través de las redes sociales, que la gran característica que tiene es que tiene una capacidad de viralización impresionante, y que alguien subiendo un video gracioso, haciendo quizá un chiste, puede convertirse ahora en un comediante, ¿no? Y como los jóvenes están en las redes sociales, realmente lo que más furor hace son, son estos nuevos comediantes que después han devenido en personas que hacen stand-up y llenan teatros. Entonces, como antes del teatro uno pasaba a ser famoso, ahora a través de las redes uno llega al teatro y tenemos infinitos casos de personajes que a través de las redes sociales empezaron a hacerse famosos. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención que se llama Andrés Pomiro, que es un chico que actúa representando audios, ¿no? Audios graciosos que todos hemos escuchado alguna vez. Él los actúa y con eso ha conseguido una cantidad de seguidores increíble y ahora va al teatro. Y en el teatro lo único que hace es poner audios y actuarlos, ¿no? Y llena teatros por todo el país. Es una cosa, es un fenómeno realmente impresionante.
Sí, totalmente. Con esto pasa no más, o sea, solo como comediante, sino con cualquier persona. Hoy en día el mundo del espectáculo, de la actuación, se puede ver cómo es más fácil llegar. Porque antes tenías que construirte tu carrera, ir, presentarte en casting, quedar, ¿entendés? Tenías que hacerte presente. Hoy en día subís videos y por ahí si están buenos, la gente te da like y empezás a crecer. En cambio, si no, probás con otra cosa. Y antes era mucho más difícil. Pero es interesante, por ejemplo, el tema de youtubers, además de comediantes, o que hacen sketch, o juegan, tipo los gamers. Como es interesante el tema de la educación, también que está metida en el tema, por ejemplo, los profes en línea y demás. Vos como educador o profesor, ¿ves este cambio? ¿Notás que los chicos dicen, no, esto lo estudio por YouTube, o vos das clases en línea? O sea, ¿afecta eso al mundo de la educación?
Sí, totalmente. Me parece que es algo que... Un nuevo paradigma de la educación. Recién lo dijiste, los profes de matemáticas, este creo que es Julio Profe, uno que realmente hay más gente que estudia por él matemática que muchas otras personas. Y entonces realmente me parece que vale la pena a nivel de educación ir haciendo ese cambio. Yo ahora estoy participando en algunos cursos online sobre educación sexual integral y es increíble cómo, bueno, pues el otro día di una clase online que había más de 200 personas conectadas vía streaming de toda Latinoamérica. Uno puede llegar a mucha más gente con el uso de la tecnología y con el uso de esto de las redes sociales. Entonces hay que tener una cultura digital, hay que tener una identidad digital, hay que estar en las redes y me parece que todo el tema de las redes sociales, no solo para el mundo del espectáculo, sino también efectivamente para el mundo de la educación, que también nos toca, realmente ha llegado para quedarse.
Bueno, y como bien hablamos, ya estuvimos comentando sobre la televisión, sobre las redes sociales, y ahora falta un tema que también está muy presente hoy en día, que es la música, pero especialmente a nivel latino, o más específicamente nacional, que claro, son estas tres mujeres que están últimamente arrasando con toda la empresa de la música, con todas sus canciones o colaboraciones, que son Lali, Tini y Jimena Barón, que últimamente han lanzado muchas canciones y nada, la están rompiendo, ¿no?
Sí, una cosa muy curiosa de estas tres artistas que mencionás es sobre todo que se han lanzado independientemente, ¿no? El caso de Lali para mí es de los más llamativos. Lali Espósito es ella sola, es ella su propia productora, no va acompañada ni de Sony ni de las grandes productoras, sino que se largó independientemente y el éxito que tuvo, por supuesto acompañado por su trayectoria en el mundo de la televisión, le ha abierto muchas puertas, ¿no? Pero realmente abrió su propio camino. El caso de Tini lo mismo, tratando de despegarse de la figura de Violeta, que era por lo que era conocida internacionalmente. Y lo mismo el caso de Jimena Barón, que comenzó como una actriz y bueno, tuvo que lanzarse a armar estos temas, que fueron temas, a mi gusto, un poco curiosos, en el sentido que, a mi parecer, bastante sencillos, pero que increíblemente interpelaron mucho a la gente, porque bueno, hablaban de mucho del caso que ella en bandera, ¿no? Como el empoderamiento de la mujer, el caso de esta canción Tonta o La Cobra, que bueno, son canciones que a mi parecer muy sencillas, pero que han tenido un impacto y bueno, y se han viralizado y se escuchan por todos lados.
Claro, y como vos decías, es muy curioso, ¿no? El hecho de que las tres empezaron como actrices y les iba re bien como actrices. Y después se pasaron a la música y ahora les va muy bien como cantantes y ya como que la carrera de televisión ya la dejaron un poco, ¿no?
Sí, eso es, me parece que en estas cosas van alternando, ¿no? Lali incluso hizo la famosa novela esta de Esperanza Mía en la que era un poco cantante, un poco actriz. Yo creo que eso va a ir fluctuando a medida que su carrera vaya avanzando, porque siempre los artistas, hoy en día, si no sabes bailar, cantar y actuar, estás incompleto, digamos, ¿no? Tenés que tener esas tres características y eso uno se va adaptando de acuerdo a lo que el producto vaya pidiendo. Hoy la música es lo que vende y lo que donde mejor se pueden expresar claramente, entonces hoy por eso van por ahí, es lo que se ve.
Este programa fue el programa 3 de La Pochoclera y tuvimos como invitado especial, como escucharon recién, a Santiago Chicho de Casas. Y bueno, como habrán escuchado también, hablamos de todo el mundo del espectáculo, de la farándula, ¿no? Como le gusta decir.
Sí, fue un gran programa, la verdad.
Fue un gran programa.
Uno de los mejores.
Sí, sí, porque salió, se sintió también la organización que llegó detrás, cómo estábamos todos bien posicionados, sabíamos cuándo hablar, cuándo dejar el espacio.
Un gran trabajo de Chicho.
Sí, un gran trabajo de él también.
Se puso la 10.
También le súper agradecemos. Pasamos con el segundo programa. Bueno, ahí les recuerdo, estamos escuchando un cover de Franco Maceroni y Manuel Alonso, los alumnos del colegio. Y bueno, acá los tenemos en el estudio, vamos a hacerle un par de preguntas y una entrevista para que nos cuenten un poco de qué se trata este proyecto que están llevando a cabo juntos. Así que Franco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Mariam, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien?
Yo estoy muy bien, ¿vos?
Todo bien. Bueno, esto últimamente estuvimos generando esta idea que pudimos llevar a cabo por suerte ahora, en estos últimos días. Pudimos lanzar lo que sería nuestro primer video para que la gente pueda empezar a saber un poco de cómo se forma esto, cómo se va a introducir. Y bueno, el nombre de la banda, como ya bien saben todos, se llama Tarken, así como suena con K.
Ah, mira, Tarken. Y ahora un poco curioso el nombre, ¿no? Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo andas? Bueno, este nombre surgió, fue creo que en julio, si no me equivoco, que yo estaba en una clase de matemática y Franco me escribe y me dice: Manuel, quiero hablarte de algunas canciones para hacer. Y me dice: bueno, vamos al baño que quiero hablarlo mejor porque no tengo ganas de hablar por el celular. Entonces fuimos al baño y resulta que nada, hablamos los temas y él me pregunta: bueno, vamos a ver un nombre. Me dice: vos que sos creativo. Y yo le digo: yo no sé, no tengo un nombre, no se me ocurre nada. Digo, bueno, a ver qué se me ocurren. Y así de fácil, levanto la mirada y tan simple como que miro la marca de la puerta del baño y decía Tarken. Y yo le digo, Tarken, le digo. Entonces Franco me dice, es bueno. Y quedó Tarken ahí y nada, formamos el dúo y le pusimos el nombre en Instagram. Y así quedó. Y bueno, al parecer a la gente le gustó el nombre.
Ah, entonces tiene una página en Instagram. A ver, Franco, ¿nos puede decir el nombre de la página, por favor?
Sí, bueno, como ya bien todos saben, tenemos Instagram y bueno, próximamente, ojalá esperemos en un futuro, Spotify y por otros medios. La cuenta oficial de Instagram es tarken.oficial, así como suena con K, repito, tarken.oficial.
Bueno, ahora voy en medio que voy a contar cómo se formó esto, la verdad.
Bueno, sí, espera, antes de que empecemos a contar eso, quiero... Primero, ¿cómo empezó cada uno? No sé, creo que Franco sos el que tiene más antigüedad en el mundo de la música, ¿no?
Ver, Franco, y bueno, mirá, en realidad Manu también tiene mucha antigüedad, porque solo nos llevamos un año de diferencia, pero nada, por ahí la diferencia es que, bueno, él siempre estuvo en el rubro, como yo, pero bueno, estuvo haciendo cosas más acústicas, más del estilo que decimos hacer ahora. Yo, por mi lado, hace básicamente 2 años... había empezado con un nuevo proyecto que era la banda Discos Duros, de rock y también canciones personales que por muchas he escrito y también mis amigos habían escrito muchas de ellas. Y bueno, resulta bueno que por mala suerte este proyecto, después de los 2 años y de tocar en varios lugares y ya tener nuestro público, estar bien instalados, este proyecto se disolvió la banda. Y bueno, estuve mucho tiempo varado intentando hacer covers solos y bueno, hasta que pude encontrar a alguien con quien poder compartir este gran este proyecto, gran este talento que podemos ejercer nosotros y poder mostrar a la gente.
Entonces Manuel, encontró a Manuel. Manuel, ¿vos cómo empezaste?
Y esto empezó cuando yo tenía 12 años, cuando agarré la guitarra por primera vez y empecé a buscar tutoriales en YouTube a ver cómo podía aprender a tocar la guitarra. Yo la verdad que primero tocaba la guitarra para que mis hermanas canten, ellas también subían covers a Instagram y después dije yo, ¿por qué no canto yo con la guitarra? Y así que empecé a cantar por diversión y la gente me decía que cantaba bien la verdad y yo no estaba consciente, estaba cantando por diversión y porque era como un hobby para mí. y nada, la gente me metía presión, me decía, tenés que subir algún cover, tenés que mostrarte, y eso fue en febrero de este año, que subí mi primer cover, y la verdad que aumentaron mis seguidores, creo que pasé de 550 a 780 seguidores en 6 horas, si no me equivoco, y nada, fue como un impulso para mí para seguir subiendo, y creo que 3 covers o 4 covers después, Franco me manda un mensaje y me dice, mano, estoy escuchando tus covers, la verdad que es muy bueno, te quiero invitar al estudio de mi casa. Y yo la verdad que me puse re feliz porque a Franco yo lo seguía un montón, a Disco Duros también, me encantan un montón de sus temas. Y nada, fue así como me metí con Franco y empezamos a practicar.
Ah, joya, entonces se podría decir en cierto modo que empezaron a ser influencers, digamos, en Instagram.
Claro, sí, yo, viste, andaba, yo como te dije, estaba en mi época que, bueno, no sabía para dónde ir, pero bueno, qué más que quedarme en mi casa, tenía todo el estudio, por suerte, que pude armar con mi papá, que pudimos armar en casa, y bueno, empecé a producir ahí y a hacer mis cosas, pero bueno, lo lindo de esto es también compartirlo con alguien, ¿no? Y poder empezar a mostrárselo a la gente.
Claro, eso es lo bueno de la música, si vos tenés un talento, lo mejor es compartirlo, porque además la gente lo escucha y... está buenísimo. Yo el otro día también estuve escuchando y el cover que hicieron este último me encantó, así que después lo vamos a pasar, lo van a cantar en vivo incluso, así que quédense, ustedes que están acá escuchándonos, quédense porque van a cantar en vivo. Así que nada, entonces, más o menos, ¿hace cuánto empezó esto de Tarken?
Y esto empezó
y bueno, esto básicamente sí empezó por el mes de abril, empezó las inquietudes de empezar a querer juntarnos los dos. Y bueno, él, como dijo Manu, yo también, él lo que me dijo que me venía siguiendo, yo también lo venía siguiendo a él. Era como una seguidilla mutua. Claro. Y bueno, yo lo venía siguiendo a Manu hasta que bueno, me animé a invitarlo y me puse muy contento también cuando quiso venir y me di cuenta que era alguien que le gustaba disfrutar la música tanto como yo. Y nada, que le gustaba hacerlo por la razón de que lo hacía feliz y también lo relajaba y le gustaba mostrar sus talentos. Y también tuvimos la coincidencia, por suerte, y coincidimos parecidos gustos musicales, aunque los dos somos muy abiertos a escuchar muchas cosas.
¿Qué gustos musicales tienen más o menos? A ver, Manu.
No, yo la verdad que literal que soy escucho de todo, de rock nacional hasta pop. Soy demasiado abierto y nada, eso fue también, como dice Franco, fue algo que nos conectó demasiado. Porque se nos ocurría hacer un tema y yo le preguntaba a él y me decía, sí, lo conozco, vamos a hacerlo. Y nada, así fue como fue todo.
Claro, y así, bueno, así se dio otra cosa. Y bueno, hasta que pudimos empezar a iniciar nuestro primer proyecto, que por suerte, como ven, hace unos días salió, hace 2 días, si no me equivoco, básicamente, salió nuestro nuevo videoclip. Y primer videoclip que se llama Still My Girl, que es un cover de One Direction. Y bueno, les quería decir que espero lo visiten en nuestra página y que estén atentos porque próximamente se vienen nuevas cosas, hasta temas propios que la gente pueda conocer y espero les guste.
Ok, y sin más, el momento más esperado de todos, vamos a cantar este último tema. Yo no, van a cantar ustedes, digamos. Still My Girl de One Direction, van a hacer el cover. Bueno, y sin más, los escuchamos.
She been my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams. Alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, her dog calls me son. Alright, I know for sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. A couple billion in the whole wide world. But find another one and she belongs to me. And everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. A couple billion in the whole wide world. But find another one and she belongs to me.
Nah, 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 nah.
Oh yeah.
Nah, 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 nah.
Alright.
Nah, 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 nah. Nah, nah.
She belongs to me.
Kitty that queen, her walk is so mean. When every shot drops, when she knows she is alright. Alright. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn alright. Alright. I know for sure. Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her heart away. A couple people in the whole wide world, but find another one, she belongs to me. And everybody wanna steal my girl, and everybody wanna take her heart away. A couple people in the whole wide world, I find another one, cause she belongs to me. Nah, 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 nah.
Oh yeah.
Nah, 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 nah.
Alright.
Nah, 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 nah. Nah, nah.
Bueno, ahí lo estamos escuchando. La verdad fue increíble. La verdad que acá les tenemos que dar un aplauso a todos los que estamos en el estudio, por favor. Bueno, ahí estábamos escuchando el quinto programa de La Pochoclera, donde tuvimos invitados especiales a los miembros de Tarquen Oficial, Franco Maceroni y Manuel Alonso, que nos tocaron un tema en vivo, y la verdad que ese día lo disfrutamos mucho y entendimos que no solo la radio implica un trabajo, sino que también la música y la composición también tienen lo suyo. Así que felicitaciones para ellos dos y la verdad que entendemos el trabajo que tienen y se ven los resultados.
Sí, que hay talento en todos lados, la verdad, que hay muchos artistas o personas talentosas que no son famosas por ahí todavía, pero la verdad valen mucho la pena.
Exactamente. Así que pasamos con el siguiente programa. Cambiar un poco de tema, vamos a introducir a un nuevo personaje, el Joker, una película que... Sí, el Guasón, ¿no? Se llama la película, que salió recientemente, y para hablar un poco de esto trajimos a un invitado especial, Agustín Bayoni, miembro de Falso 9, si no me equivoco. Así que, bueno, ¿cómo estás, Agustín?
Bueno, estoy muy bien, gracias Mariano por la invitación y gracias a todos ustedes. Y sí, voy a hablar del Guasón o del Joker, como vos quieras decirle, que es un película.
Dale, joya, es un placer tenerte acá. Primero, bueno, ¿qué te pareció la película? Más o menos, ¿no? Porque la viste, la fuiste a ver ayer, cuando ves.
Sí, ayer fui a verla y sí, como dije, me pareció una tremenda película. La verdad es muy, como dicen, es muy psicológica, y te podés apegar al Guasón, te da empatía por momentos, y la actuación de Joaquín Phoenix es brillante.
Okay, eso lo leí en muchos lugares, que por ejemplo en el tráiler también dice que el tipo este que representa al actor, o sea, el actor que representa al Joker, dicen que actúa perfecto y como que se encarna en el personaje. ¿Vos lo viste bien así en la película?
Sí, la verdad que sí. Desde el primer momento ves a un hombre con cierta apariencia turbia, si se quiere decir, pero no en el, por momentos no en el mal sentido. Es un hombre que tiene un problema, no mental, sino que simplemente tiene un problema que hace que se ría en ciertas ocasiones, y a pesar de que la pasa mal, es un hombre que intenta ponerle color a la vida, si se quiere decir, el Guasón, que se llama Arthur Fleck, el hombre, y la verdad, como actúa Joaquín Phoenix, es impresionante porque perfecciona la risa del Guasón de manera increíble, que muy pocos pueden hacer ese tipo de risa.
Claro, entonces se podría decir que te transmitió esas sensaciones de la película. Parece que me contaste también que es bastante fuerte, ¿no?
Es bastante fuerte, sí. La película ya el primer minuto parece una película sombría por la... Siempre se contextualiza a la ciudad gótica como una ciudad de... oscura, incluso estando de día es una ciudad turbulenta, ya con problemas desde el arranque, por otros problemas, y además la música te pone en contexto, en un contexto como de suspenso, y cuando con las risas del hombre, es increíble, de Arthur Fleck, es Guasón, como dije.
Sí.
Es muy muy importante para la película. Y sí, es fuerte, es más gráfica que en otras películas donde aparece el guasón, hay más muerte. Y sí, bueno, parece, al principio no parece un hombre que pueda transmitir eso, pero después se encarna perfecto en el guasón.
Ah, perfecto. O sea, la película, a pesar, o sea, es fuerte, te refiero, hay violencia, hay sangre.
Hay violencia y sangre, es muy, como te digo, muy gráfica. Claro. Tiene en muchas películas, por ejemplo, lo charlaba en el Batman, el Caballero de la Noche, que aparece el último Joker. Bueno, hasta Escuadrón Suicida, no hay tanta muerte. Es un, claro. Mata, pero no se muestra. En este sí es bastante sangriento.
Ah, bien. Entonces, de todos los Jokers, viste, más o menos, no sé si vos conoces, o sea, viste alguna otra película y te pusiste a pensar el rol que toma cada personaje. ¿Cuál tipo? ¿Cuál es el que te parece que actúa mejor? ¿Cuál es el?
Y el último guasón previo a el último Joker previo a Joaquín Phoenix había sido Jared Leto en Suicide Squad o Escuadrón Suicida. No había sido muy bueno. El mejor de todos previo a este era Heath Ledger en Batman el Caballero de la Noche, que me parece una actuación increíble, pero la verdad creo que iguala a la de Heath Ledger Joaquín Phoenix, porque ya te digo, tiene que hacer una personalidad de alguien muy con muchos problemas, claro. Con alguien que es muy raro, y tiene una risa que la verdad espanta. Y yo siempre digo, la verdad, aunque no es bueno, pero cuanto más raro, más loquito sea el Joker, claro. Mejor. Sí. Y está muy bien representado, un hombre muy escuálido, flaco. Pero que con la risa es increíble. Aparece en el tráiler, sí. La risa, y es muy, muy perfecta. Para mi gusto es perfecta. Y compararlos igualmente es difícil, porque son dos tipos de Jokers. Uno es más, Heath Ledger es un Joker más ladrón, que roba bancos, que es más que pone planes, que genera planes, que también está muy en contra del Estado. En cambio, Joaquín Phoenix es un Joker más, como te digo, que más que tiene problemas, que muestra cierto, ¿cómo se dice? A ver, rareza.
Ah, claro. sí,
alguien muy alejado de la sociedad, claro. Y que le va a afectar mucho. La sociedad va a hacer que lo convierta en el Joker. Ah, no bien. Se convierte solo, sino la sociedad.
Claro, claro.
Bueno, y acá, Agustín, te tengo una pregunta. Se va un poquito de tema, pero vos decís que, o sea, como bien se sabe, DC tiene un poco una racha de películas que no son muy buenas, especialmente comparadas con las de Marvel Studios y todas sus películas. ¿Vos decís que esta le hace frente a las películas de Marvel o que también se queda atrás?
Bueno, Ignacio, hola. Y sí, la verdad, es cierto eso de que Marvel, de alguna manera, las películas de Marvel siempre han sido en el último tiempo mejores a las de DC, pero ahora con la del Guasón o Joker, yo te digo que compite contra Avengers Endgame. A pesar de que Avengers Endgame es como un final, esta película, ten en cuenta que no hay efectos especiales ni nada por el estilo, simplemente pura actuación, y está muy bien hecha. La película, y sí, compite con todas las últimas de Marvel, sin lugar a dudas. Creo que es una de las mejores de DC en todos los tiempos.
Claro, porque como bien decías, el estilo es diferente al estilo que tienen las películas de Marvel, ¿no? Ese estilo del superhéroe, del villano, toda la destrucción de una ciudad.
Sí, sí, se muestra como si fuera una película de drama común y corriente. No hay tantas armas, es simplemente una pistola su arma, cosas más cotidianas de lo que puede presentar un Joker, que es que tiene un armamento, siempre se lo muestra como alguien que saca de la nada cuchillos, bombas o lo que sea, y la verdad acá no hay un héroe o alguien que lo pueda hacer frente, simplemente es el villano cómo se genera. Y lo único que puede llegar a estar en contra del Guasón es la sociedad misma, y van a ver que es también uno que un personaje de un ¿cómo se dice? Como Marcelo tiene un conductor, un conductor del programa va a ser el como el que trate de frenarlo, pero sí, muy interesante cómo lo presenta DC al Joker.
Sí, teniendo en cuenta todas las características estas mencionadas y eso, cuando habían mencionado las otras películas de Marvel o Endgame, por ejemplo, como vos decías, August, son películas, si bien se tocan en algún punto, son como muy diferentes, porque Endgame es, bueno, justo Endgame es el final de toda una fase de un universo cinematográfico que concluye con una batalla épica, tiene distintos personajes, superhéroes, cosas que van más allá de la realidad, ficticias. En cambio el Joker, si bien forma parte de un universo ficticio como es el de Batman, el de DC, como la ciudad de Gotham, que no existe, la película tiene su costado realista, mostrando cosas que pueden ser posibles tranquilamente. Y más que nada está bueno cómo utilizan el recurso, bueno, esto justamente, lo realista, para mostrar diferentes consecuencias de hoy en día, como el de la sociedad, de cómo cambian las personas o cómo influye, ¿no? Así que son como distintas cosas, distintos puntos de vista para analizar o pensar a la hora de comparar.
Claro, lo que también vi es que, por ejemplo, en cualquier... esto es como una presentación de lo que es un... cómo se genera, como por ejemplo... el Capitán América en su primera película, Thor en su primera película, Iron Man en su primera película, siempre mostraban alguna cosa extraña, como algún poder super fuerte o algo muy sobrenatural dentro de la sociedad. Imagínate también Capitán América. Obviamente está ligado a los cómics, pero estaba muy... le ponían ciertos efectos especiales. En este caso no, obviamente el Joker no tiene ningún poder, simplemente es alguien que muestra ciertos problemas mentales, pero es por eso lo perfecto de esta película, que no hay nada raro, simplemente él es un paciente, no un paciente, sino una persona que muestra ciertos trastornos y muestra... ¿por qué después se vuelve en contra de la sociedad? Porque todos sabemos que el Joker siempre es un anarquista, y acá te explica por qué se vuelve así, porque hay muchas cosas que dice el Joker que la verdad suceden hoy en día, y tranquilamente podría haber un guasón nuevo, un guasón de la vida real. Por eso es fuerte en ese sentido también psicológicamente, te pones en los zapatos de él y recibe mucho maltrato.
Claro, eso es lo que tal vez da más miedo, más que nada.
Por eso mismo sí, sí. Muestra es todo muy normal. Puede suceder que a alguien se le salte un tornillo, claro, y salga un nuevo guasón, ¿entendés? La sociedad, como te dije, convierte al Joker porque es por cierta representación que van a ver en la película, que se le da a este Arthur Fleck, que nadie sabe quién es, pero él empieza a sentirse como que es reconocido, y es por eso que empieza a darle el gustito a las muertes. No quiero contar tanto,
sí, sin spoiler,
claro. Claro, pero nada, por eso también como muestra que la clase alta le importa poco y nada a la gente.
Bueno, esperemos que con Ale Redondo en Sociología por ahí nos puede explayar o contarnos un poco más, veremos.
Sí,
pero
sí.
Estamos como picando ahí propuesta para Ale.
Le dije que la vea porque es una película que transmite, ya te digo, es un reflejo de la sociedad por momentos en algunas personas, en ciertas personas, y que ya te digo, es una sufre maltrato y es una persona que mentalmente es frágil y, claro. Y nada, y es muy muy interesante, la verdad, peliculón, así nomás. Y para mi gusto, teniendo en cuenta que Avengers Endgame hay cierto condimento de
ficticio, digamos.
Claro, y también de despedida, teniendo en cuenta que es la última de los Vengadores. Para mi gusto la supera, porque es espectacular.
Es un nuevo comienzo, además. Tal vez.
Claro, y la puede ir a ver cualquiera, porque no hay ningún...
No cualquiera, porque...
Bueno, no cualquiera, pero en el sentido de que puede verla, no hay necesidad de ver otras películas de DC. Es un comienzo nuevo, mostrando quién es el Guasón y cómo se forma la figura del Guasón. Es muy importante eso.
Ok, bueno, Agustín, la verdad que un placer. Nos diste un análisis increíble, digamos. O sea, lo sentí muy personal de tu parte, así que me parece que eso enriqueció mucho. Así que nada, muchas gracias.
Gracias a vos, Mariano, y gracias a todos por invitarme.
Bueno, ahí estábamos escuchando el séptimo programa de La Pochoclera, en el que tuvimos como invitado especial a Agustín Baglioni y nos brindó su conocimiento sobre esta nueva película que salió hace más o menos un mes ya, El Joker, ¿no? Interpretada, el personaje principal interpretado por Joaquín Phoenix. Así que
la película que la rompió toda. Y sí, que muy buena, muy bien, con muy buenas críticas en muchos aspectos, tanto psicológicos como llevadas a cabo, cómo se representan distintos comportamientos del personaje.
Sí.
La verdad que es el backup de esa película, la preparación, es impresionante.
Sí, a pesar de que no tiene muchos efectos especiales, los efectos están en la mente de la persona, como todo lo que
en
transmite.
En la repercusión, ¿no?
Claro, la repercusión que tienen los demás.
Lo que más da miedo, bueno, como recién estaba diciendo Agus, lo que más da miedo es que es tan realista la peli, que es lo que muestra la película, es lo que puede pasar, es lo que es más cercano a la realidad.
Claro, eso también es una gran ventaja que logró toda la producción detrás de la película. Así que pasamos con el siguiente y último programa. Profesor nuestro de química, buenos días Claudio, ¿cómo te va?
¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ayer falleció Cacho Castaña, después tuvo una vida de 77 años, pero bueno, justamente ayer estábamos hablando con algunas personas que lo conocían y bueno, fue una persona que más que 77 años, es como que hubiera vivido como 400 años por toda la experiencia que tuvo y por toda la vida que llevó. En el ambiente del tango es un gran compositor, digamos, no va a morir nunca porque las letras van a perdurar en el tiempo. En cuanto a mí, me marcó mucho porque, digamos, siempre me gustó Cacho Castaña, a pesar de que había épocas donde lo que hacía era más de cumbia y bueno, se fue por otros rubros, pero en el 2003 él vuelve a triunfar, vuelve a los escenarios, de la mano de un productor que lo que le pidió era que no cancele nunca los espectáculos que hacía, que empiece a cantar con artistas en vivo, que no cante con pista. Lo ayudó mucho y lo volvió a los escenarios.
Sí.
Y empezó a componer más que nada tango o tango canción, como le gustaba decir a él. Claro, porque por ahí el tango era por ahí más cerrado y es para un grupo selecto, pero no, el caso de él es mucho más abierto lo que hacía.
Claro, extendió, le abrió más público, le cambió de ninguna manera.
Claro, empezó a hacerlo un poco más popular. Ustedes piensen que ustedes tienen 16, 17 años y ustedes el tango por ahí no les gusta, pero si uno se pone a tararear algo de Cacho Castaña lo conocen,
sí,
y mucho de lo que conocen es tango. Y digamos, sí. Si yo les pregunto algunos tangos que ustedes pueden llegar a saber, hoy en día tango no ustedes no escuchan.
No,
bueno, a ver,
excepto,
yo creo que el tema más icónico creo que es Garganta con Arena, lo deben conocer, es muy famoso.
Es muy famoso, se lo hizo para el polaco Goyeneche, él cantaba, él y Adriana Varela cantaban con el polaco Goyeneche, y en sus espectáculos hacía un montón de temas diversos, iba desde baladas románticas, hacía tangos, y después siempre terminaba con el tema ese tan famoso de La Reina de la Bailanta, más de cumbia y eso.
Sí. Y ese me suena, no sé cómo sea, pero...
Tuvo pasando por distintos rubros, él actuó en películas,
sí, en la de los 70,
en la de los 80, actuó con Ricardo Darín, en los comienzos de Darín.
¿Con Sandro actuó también?
Con Sandro no sé si llegó a actuar.
Pero lo que sí hizo fue hacer música para las películas también, puede ser.
Para las películas, porque digamos acá en el país hay ciertas personas que como compositoras quizás no se los reconoció todo lo que han sido, todo lo que han, la composición que tienen, como ser Cacho Castaña, Chico Novarro, claro. El Paz Martínez, hay ciertos compositores que tienen un montón, Alejandro Lerner, que tienen esa cualidad, que por ahí, por ejemplo, hay una canción muy icónica de Cacho Castaña que se llama Para Vivir, que se lo hizo, después terminó usado para una novela,
claro.
Que lo terminó haciendo un día, digamos que ayer justamente lo contaba Susana Jiménez, lo hizo en un día en la casa de Susana Jiménez, estaban en un momento de distracción. Y lo compuso, y ese, bueno, el momento de la inspiración uno no lo puede manejar, no es como una receta mágica que uno lo puede manejar. Y el tema del polaco Goyeneche, que él le hace el tema al polaco, es un tema icónico, es un tango canción, que lo hace justamente por el tema, el polaco era un gran cantor, si uno escucha cómo cantaba el polaco Goyeneche hace muchos años, en los comienzos, tenía una voz increíble, y después con el pasaje del tiempo, se le fue gastando la voz, y era más un decidor, por eso es que en un momento de la canción, que dice, pone los puntos y coma, por ahí que no canta todo apurado, atolondrado. Uh-huh. Lo mismo él decía de Adriana Varela, que fue medio su padrino artístico, en el caso de Adriana Varela, y le hizo el tema. También compuso un tema para Tita Merelo, una persona muy representativa para el tango.
Sí.
Y por ahí uno conoce las partes esas más de cumbia, de cacho y eso, claro. Y de todas las cosas que contaba. Pero el tipo como músico fue un gran músico. Ustedes piensen que a los 12 años él ya tocaba en las orquestas típicas de tango, con pantalón corto, tocaba el piano.
Sí.
Era su instrumento era el piano, a pesar de que por ahí muchas veces componía con guitarra, su instrumento era el piano. Y a nivel musical, siempre cuando uno conoce de música, se te abren otros, digamos, otros caminos, o empezás a, digamos, a componer un poco mejor.
Claro, sí, a nivel artístico era
en lo que más se destacaba Cacho Castaña era en el tango, lo que es musicalmente hablando.
O sea, acá en Argentina más que nada fue muy conocido, por eso la fama lo llevó por ese costado.
Claro, y aparte ese de esas personas que por ahí uno les gustaría sentarse a tomar un café y que te cuente todas las anécdotas que habrá tenido, porque se ha cruzado con un montón de artistas prestigiosos a nivel local y a nivel internacional. Él últimamente estaba tocando mucho con artistas de La Plata, en el piano José Celsi, después en el bandoneón Daniel Martínez Prícolo, en guitarra Raggio, que lo estaba acompañando en el espectáculo que él hacía con ese salón que tenía, que se llamaba Café La Humedad. Que también está el tango, digamos. En alusión a ese tango, tenían un lugar. En Capital hay muchos lugares de la bohemia del tango, y bueno, y ellos trataban de continuar con esa mística de la bohemia del tango.
Claro.
Porque yo tengo 44 años, tampoco viví esa bohemia del tango, de lo que antes era, de que uno iba a los clubes y se bailaba y estaba medio... los abuelos sí lo vivieron eso, y aparte estaba medio, no sé, el que era de Darienzo no era de Pugliese, el que era de Pugliese no era de... hoy en día, eso no se vive.
En cuanto a lo que es como cultura o costumbre de Argentina, que va cambiando, algunas se pierden y bueno, van apareciendo otras también, como unas se van.
Exactamente. Y hoy, por ejemplo, del tango, más se ve el tango bailado que el tango cantado. Por eso que Cacho fue tan importante, porque es como que puso en primer lugar de la voz y el tema de las letras, que son tan importantes.
Claro.
Tan importantes.
Antes era mucho más usual el canto, el tango instrumental,
digamos. Instrumental, y los cantores eran un instrumento más de la orquesta. Es decir, los cantores, había un cantor para una orquesta, pero era el que acompañaba. La orquesta era la orquesta de tal persona.
¿Cuál es la diferencia entre cantante y cantor, digamos? Cantante y cantor, ¿cuál es la diferencia?
No, es lo mismo. Lo que pasa es que el cantante se lo toma más, porque está también la pelea del cantante lírico con el cantante popular. En realidad, el cantante lírico... pueda hacer cosas con la voz que no puede hacer el cantante popular. Pero si hoy ponemos, por ejemplo, un cantante lírico a cantar un tango, quizás no te guste porque está muy prolijo, está todo perfecto, pero no te llega. Es decir, en el canto popular tiene mucho que ver la interpretación. Una persona puede cantar en forma brillante y quizás no tiene éxito. Y una persona puede cantar y tener la voz bastante liquidada y sin embargo llega.
Pelo, sí.
Por ejemplo, no sé, Andrés Calamaro cantó tangos y hay mucha gente que le ha gustado y sin embargo el caudal de voz que tiene Andrés Calamaro quizás no da para el
no tiene tango. No tiene una voz, digamos, que uno dice, uy, qué voz, ¿no?
Claro, exactamente.
No tiene muy buena voz en mi opinión, ¿no?
No, digamos, porque hay temas de la voz que son, digamos, es totalmente objetivo, es decir, vos por ahí decís que por ahí la voz de Andrés Calamaro no te gusta mucho y objetivamente no es una voz virtuosa,
claro.
Pero llega y quizás hay otra persona que hace el tema, digamos, llega tiene una extensión vocal terrible, todo perfecto, pero no llega. Y en el caso de Cacho justamente también no tenía una voz, no era una persona, es decir, y aparte él lo que tenía era que se brindaba mucho en el escenario. Yo lo iba a ver a varios espectáculos. Cuando bajaba del escenario parecía una persona mucho más grande que la que había estado en el escenario y bajaba prácticamente muy complicado de salud. Y sin embargo vos en el escenario lo veías canchereando, lo veías... esa es la adrenalina que te da por ahí el escenario, que después te bajás y bueno, y pasás a ser una persona normal. Y
te das cuenta de la edad que tenés.
De la edad y todo. Igualmente se murió joven. Él nunca dejó el cigarrillo y bueno, por el tema del cigarrillo otros artistas que digamos también pasaron mal,
claro,
como por ejemplo sufrió de POC, como el tema también de Sandro. Y es una persona que nunca dejó el cigarrillo,
claro. Igual Sandro se murió muchísimo más joven en ese sentido,
mucho más joven, sí, y este a nivel vocal también tenía un talento impecable,
sí, Sandro, sí.
Así que, bueno, yo en los espectáculos, cuando hago espectáculos, igual hace ya bastante que no estoy haciendo este año, hago temas de Cacho Castaña porque siempre me han gustado, siempre me gustó, a pesar de que él volvió a lo popular en el 2003, del 2003 en adelante, empezó a hacer un montón de espectáculos, porque antes iba más a parrillas, a lugares así, porque medio como que estaba medio en el olvido. Y resurgió cumpliendo con estas cosas que le decía el productor, el tema de cantar en vivo, no cantar en parrilla,
tener más feeling,
digamos, claro, y también creérsela porque él era un artista muy grosso, pero como estaba medio en el olvido, entonces a partir de ahí empezó a cada vez hacer más espectáculos, y también se empezó a ver mucho más la composición.
Claro.
Y bueno, uno de los primeros temas que yo empecé a cantar, uno fue Milonga del Trovador, que es de Astor Piazzolla, y otro fue Garganta con Arena. Primero porque yo quería que me vayan a ver, la gente que me va a ver es de mi edad, y la gente de mi edad no le gusta el tango. Entonces Garganta con Arena, a pesar de ser un tango canción, entra por otro lado, porque
es famoso,
les gusta, entonces... como para también tener llegada en la gente que te escucha, porque si vos cantas un tango por ahí muy tradicional, quizás no les guste.
Sí. Hoy que nos vas a cantar. Hoy tenías preparado un tema para
un
hoy.
Un pedacito de Garganta con Arena, la parte del estribillo.
Ah, genial. Si querés, primero ahí tenés un vaso con agua para reforzar un poquito la voz que estuviste hablando recién. Yo no sé cómo será el tema, Facu, vos tampoco, vos tocás la batería, pero
no,
el tema
sobre de la cantar, voz... No, igual es cierto que lo que dicen muchos es que la voz es el instrumento más difícil. Es así. Lo que muchos dicen es eso. ¿Me equivoco?
Sí, porque por ahí en el instrumento uno se puede quedar atrás del instrumento, o si uno va aprendiendo la técnica, pero el tema de la voz es medio como el... Yo lo comparo a veces con el tenista. El tenista, donde está mal, él sonó.
Sí.
En el caso de un deporte grupal, estás medio mal vos, te vas apoyando en otro que por ahí está pasando un buen día. En el caso del tenista, es si vos no estás bien. Eso que también el tenista a veces tiene esa cuestión de egoísmo, pero porque si a veces no es un poco egoísta, no se la cree él, si no te la crees vos,
claro.
El adversario no te va a alentar seguro. La canto a capela.
Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por recordar esto del el tema de Cacho, sí. A raíz del tema del fallecimiento que se dio ayer. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos, Claudio, pues la verdad fue un honor tenerte acá. Ahí estamos escuchando el octavo programa de La Pochoclera, en el cual tuvimos a Claudio Redondo como invitado especial para darnos su conocimiento sobre el tango y la música que a él le gusta, para hacernos recordar en conmemoración al artista difunto Cacho Castaña, ¿no? Nos dio un poco conocimiento sobre él, cosas que no sabíamos tampoco del tango, incluso como escucharon nos cantó un tema en vivo, un pedacito del tema, así que también mis agradecimientos a él y en homenaje a Cacho Castaña.
Felicitaciones también, vamos. También ves, más talento todavía.
Más talento, es increíble el talento que está oculto, ¿no? Sí, bueno, sí. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Dale.
Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada.
Ya te ha salido otra vez. ¿Dónde sigo?
Bueno, acá estamos volviendo en nuestro último programa de La Pochoclera. Así que nos vamos despidiendo, ¿no? Después de todas las cosas que pasamos juntos.
Sí.
No hay como ser melancólico tampoco, porque la verdad que lo que hemos logrado es algo impresionante.
Sí, ni hablar.
Entre todos. O sea, empezó con Ale Redondo como una iniciativa. Decimos, sí, dale, vamos a una radio, vamos a una radio.
Eso, yo creo, Mariano, que hay que principalmente agradecerle a Ale, ¿no?
A Ale, sí, totalmente.
A Marcelo, y a Daniel.
Sí, a
los tres que más participaron, que
también,
más.
A Pancho Dorado por Pancho, todo el tema Pancho de la logística.
Dorado, logística y mantenimiento. Sí. Y más que nada también obviamente al colegio, al equipo directivo que permite que esto sea posible y nos permite hacer esto, de aprender de una manera diferente, ¿no? Como hemos hablado en otros programas con Marcelo Vicente.
Sí, en el programa especial. Que
exacto, sobre no pasamos, el día de la radio.
Claro, no pasamos ese fragmento porque no nos pertenece, pero claro, pertenece a la radio en general, así que es un excelente programa, lo pueden...
Los especiales, los tanto especiales, literalmente, o sea, son perfectos para escucharlos, están todos muy buenos.
Sí, que esté con toda la preparación que tienen de fondo y eso,
sí,
la rompe.
Son programas muy bien producidos.
Bueno, y eso, los especiales principalmente, que agradecerles a Marcelo Vicente, ¿no? Y a Daniel, sí, que también participó en varios, pero a Marcelo Vicente, sí, que fue el que los llevó adelante.
Claro, porque además no solo los lleva adelante, sino que los lleva adentro, digamos.
Exactamente.
Porque le tiene en el corazón Marcelo.
A la socio.
Claro, a la socio y a la radio en general, es como la radio es algo demasiado especial para él, digamos. Y lo no se nota cuando se pone a hablar, cuando transmite.
Sí, bueno, a cada persona, ¿no? Que cuando le pasa, si algo le gusta o le apasiona, lo hace con lo que más quiere, ¿no? Con todas las ganas.
Claro, así lo vimos a Mateo Mazzucco, por ejemplo, cuando tuvo que actuar en el Conventillo de la Paloma.
Exactamente.
Se puso intenso el pibe, ¿no?
Pero entonces, feliz. Bueno, feliz de hacer lo que le gusta.
Obviamente.
Como nosotros, terminando este programa. Bueno, no nos gusta terminar, pero bueno, concluir, claro, hacer La Pochoclera.
Claro, un cierre del año. Así que bueno,
nos vamos a despedir, pero igual no es que vamos a desaparecer, ¿no? O sea, no va a estar el programa, pero vamos a seguir de la parte de atrás, ¿no? Como en el backup, en la parte más gerencial, si se puede decir.
Claro. Igual me parece, sí, yo creo que voy a proponer que nosotros sigamos, o sea, algún programa tiene que haber.
Sí, obvio,
algo
de nuestro curso, porque obviamente somos todos de quinto, los demás programas, como La Madriguera, Falso 9, Lo Leemos de Hoy, Los Rastrilleros, son programas que por ahí no todos van a seguir, o algunos sí, pero la idea es también, obviamente, darle pie a los nuevos integrantes, futuros integrantes,
sí,
que son los chicos de cuarto ahora,
claro.
Así que bueno, vemos cómo nos deparará el año que viene, cómo nos va a encontrar, y vamos a ver qué organizamos, pero vamos a estar en alguna función u otra, pero vamos,
claro,
a estar.
Vamos a estar. Bueno, Mateo, últimas palabras en el programa de La Pochoclera de este año.
No, como ya dije, agradezco a todos los que participaron, a ustedes también, que acá el grupo de La Pochoclera. Y nada, más eso es lo que le sumo a todo lo que ustedes dijeron.
Genial. Ignacio, ¿vos qué querés decir?
No, sí, lo mismo que Mateo, que nada, que hay que agradecer toda la experiencia que nos brindó, todos los buenos recuerdos, que la verdad la mayoría de programas, las veces que venimos, cualquier cosa que hacemos, yo me mato de la risa con Mateo, con ustedes, con los chicos, todo. Y nada, también la opción de, bien, por ejemplo, lo que hace Marcelo, de brindarle un toque no tan entretenido, sino más académico, por así decirlo.
Formativo.
Más, sí, formativo, que nos, como que nos da clases, por así decirlo, a través de la radio, y es algo muy, muy provechoso para la radio y para este espacio, que la verdad está muy bueno.
Y para nosotros, ¿no? Que salir del aula.
Sí, para todos, que es algo muy bueno para...
Innovador.
Sí, innovador para toda la clase, para todo el curso y nada, para lo, claro, que resta de los años en el colegio.
Sí, Francisco.
Sí, bueno, yo bastante ya dije, pero espero que, a pesar de que no estemos los mismos de este año, que no seamos los fundadores, digamos, que la radio pueda persista, a pesar de que tenga nuevos integrantes, y que cada vez sea mejor, ¿no? Que no se pierda.
Sí, idea. Obviamente, tiene una esencia que le fuimos dando cada uno de nosotros.
La mística, diría.
La mística, sí, sí. Pero bueno, yo lo único que quiero agregar, además de agradecerle a Marcelo, a agradecerle a Ale, que fue como nuestro fundador, agradecerle a Pancho por toda la logística que tiene atrás, agradecerle a los operadores, ¿no? Ignacio Rimada, Juan Pablo Sirio, Jerónimo Niquiel, que estuvieron detrás de la computadora, que a veces no se escuchaban el micrófono, pero estaban, más importante que nunca. Y agradecerle también a ustedes tres, Mateo, Ignacio, Francisco, que nos ayudan a sacar este programa adelante, aunque algunos con un poco más de participación que otros, ¿no? pero
altos y bajos.
Gracias por la aclaración.
No, no, es un placer, además para recordártelo. A vos también, Ignacio, me está seguro. Bueno, entonces le estamos dando cierre al programa.
Sí.
Así que muchas gracias a todos ustedes y los que nos están escuchando. Un placer estar acá y nos vamos despidiendo. Nos vemos.
Why you had to hide away for so long? Why did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you